This is football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Esto se llama This is Football y llegamos a nuestro capítulo número 168, casi a las puertas del primer parón por selecciones de la temporada. Después de que arranque la fase de clasificación para la Eurocopa de 2016, que cambia de formato, que amplía sus selecciones, 24 participantes, la fase de clasificación va a durar 2 años, empieza esta próxima semana. Y hasta entonces vamos a hablar de clubes, de todo lo que da la actualidad. Ese cambio de selecciones, esa fase de clasificación de selecciones va a provocar un cambio en la programación en This is Football. Las semanas que haya fase de clasificación para la Eurocopa, el programa lo vamos a emitir los miércoles, lo vamos a colgar los miércoles en vez de los lunes. Enseguida os explicamos, porque esta semana también tenemos que grabar el martes por culpa del mercado de fichajes que cerró este lunes. Sobre la campana con los fichajes de Falcao por el Manchester United, cedido del Mónaco, y de Dani Welbeck, el delantero del Manchester United, que se marcha al Arsenal. De los fichajes vamos a hablar en el Cibercafé. Además, vamos a hablar de la sensación de fortaleza que nos dejó el Liverpool en campo del Tottenham este fin de semana con uno de sus laterales españoles, del poderío de Diego Costa, del debut de Xavi Alonso y Di María, y de muchísimo más. Prepararos, que arranca aquí el Rincón del Fútbol Internacional en COPE con Víctor Catalina en la dirección técnica y Antonio Pérez del Chateau, Antonio Pérez del Castillo y Carlos Mateos en la producción. Esto se llama This is Football.
Vive con nosotros la Liga. Vive con nosotros la Copa, la Europa League.
Bueno, esto sí que ya es un espectáculo.
Y la Champions.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Disfruta el fútbol en directo siempre en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
En COPE con Paco, Pepe, Lama.
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Y el mejor equipo de comentaristas.
Sánchez, Albel, Domínguez, Llamorientes, Prieto.
En todas las competiciones, tu equipo juega en COPE. Además, la Fórmula 1. Las motos. El baloncesto. Todo el deporte en Tiempo de Juego. Información al minuto. Los marcadores. La polémica. El análisis. La emoción.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional para Internet. En la COPE. This is Football.
Do you remember back in school? When the boys and girls they could not make their moves. So they get their friends to do the do. Well, that's how I feel for you. Cause I call.
Os lo dijimos la pasada semana, que fue nuestro primer capítulo de la quinta temporada. Esta semana, bueno, seguimos con las buenas costumbres, que esta temporada, este programa lo va a abrir, el que hemos recuperado para la causa, Marcos López, que está en Asturias. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fernando.
Déjame que diga primero que los oyentes se pueden seguir poniendo en contacto con nosotros en This is Football COPE, que es el muro de Facebook, y en @FootballCope. La cuenta de Twitter que ha pasado ya de los 10.000 seguidores, ¿eh? Muchas gracias a todos. Marcos, hay que hablar esta semana de, bueno, uno de los grandes titulares, quizá el gran titular del fin de semana del panorama del fútbol internacional. Después de marcharse un poco por sorpresa, o bastante por sorpresa, del Real Madrid, Xavi Alonso aterriza en Múnich, empieza partido en Gelsenkirchen contra el Schalke con el Bayern de Múnich, y parece que lleva 3 años el hombre allí jugando, ¿eh? Qué poderío, qué sensación de churas y de imagen positiva le dio al equipo Xavi Alonso.
Sí, sin duda, yo creo que podríamos hablar de él como el comandante. Llega para dirigir la nave cuando es un equipo que viene de ganar muchísimas cosas y de marcar los tiempos. Yo creo que Xavi Alonso entiende perfectamente el sistema de juego que quiere imponer Pep Guardiola. Creo que con el dorsal número 3 hay un guiño porque Pep debutó con ese número en el Barça de Cruyff. Algunas veces llevó el 10, pero generalmente Guardiola era el 3 y Ronald Koeman el 4. Y después yo creo que ha jugado como si llevase toda la vida.
Y se notó en el estreno contra el Schalke, sobre todo los primeros 20 minutitos, 20-25 primeros minutos, en los que quizás son los primeros de la temporada en los que el Bayern tiene ese aplomo de controlar el peso del partido, meterse entre los centrales, línea de cuatro en defensa de nuevo, meterse entre los centrales que fueron Boateng y Bastuberg de inicio y gobernar, regir el juego del equipo, ¿no? Que es para lo que se lo ha llevado Guardiola para allá.
Bueno, un daño colateral, una virtud colateral, mejor dicho, es que Lahm pasa al lateral. Yo creo que Rafinha no llegaba al nivel de Lahm y ahí el Bayern sale ganando. Después, ni Javi Martínez, lesionado, como sabemos, ni Schweinsteiger, ni ningún otro mediocentro, porque Thiago es más de pase corto y como máximo medio, tiene la capacidad que tiene Xavi para desplazar el balón 40 metros. Creo que con la velocidad de Álava, de Lahm en bandas, teniendo Ribéry y Robben por delante, aunque el otro día jugaron Götze y Shaqiri, creo que esos pases de 40 metros de Xavi van a tener muchísimo brillo. Y después, el estilo de juego del equipo, que es un estilo que juega, que mezcla corto y largo, y ahí Xavi se maneja muy bien porque es un jugador muy preciso. Yo creo que el otro día, estaba repasando sus estadísticas, 86% de acierto en el pase cuando su media habitual es 89. No parece que note que sus compañeros sean nuevos, ¿no?
No, desde luego que no lo notó.
Vamos a castigar por un 3% menos.
Y nosotros tampoco lo notamos, que es lo bueno del asunto. Él no lo notó y el espectador tampoco lo notó. Hay un pequeño bajón físico, no solo de él, sino también del equipo en la segunda parte. De esto tú sabes mucho más que yo, Marcos. Uno llega sin entrenar al equipo y es muy difícil ver lo que vimos de Xavi. O sea, bastante hizo con la llegada al equipo sin haber entrenado con el equipo, sin prácticamente haber compartido campo de entrenamiento con los compañeros. Bastante fue con lo que vimos, ¿no?
Sí, duró lo mismo que Di María en el Manchester, aproximadamente 70 minutos. Hay una cosa de la preparación física, cada vez más orientada al fútbol, cada vez más global y sobre situaciones de partido, con muy poco trabajo específico sin balón, que tiene mucho que ver con el ritmo de juego. Los jugadores tienen una gran condición física sobre el ritmo de juego de su equipo, sobre su rol en el campo y también sobre la liga en la que van a participar. Sin embargo, los cambios de liga y su condición cambia. Yo creo que ahora Xavi Alonso, con un dominio posicional en el Madrid que le permitía jugar ahora mismo 90 minutos sin que nadie notase nada, en el Bayern el cambio es que en 70 minutos está fundido. Las emociones del viaje, la revisión médica, la prensa, la comunicación, todas las cosas seguramente le habrán mermado. Pero no quiere decir que el Bayern juegue más rápido que el Madrid, simplemente que es un ritmo distinto y tiene que coger ese ritmo. Yo creo que en el Bayern también podrá dosificar esfuerzos, porque estaba viendo el histórico de Xavi Alonso y quitando la temporada 2007-2008, en la que apenas juega 33 partidos porque está lesionado durante un tiempo largo, Estamos hablando que Xavi en las últimas 9 temporadas ha jugado una media de 60 partidos al año. Sí. Creo que ya es demasiado para un jugador que va a cumplir 33, y ahí Guardiola tendrá que gestionar bien y manejarlo si quiere que en el momento de la verdad sea su quarterback, como lo bautizamos cuando jugaba para Mourinho.
Y para terminar, Marcos, en el caso concreto del Bayern, en el mercado, Guardiola ha fichado, aunque haya sido un poquito a última hora, pero tiene lo que el equipo necesitaba: un gobernador, un quarterback, como dices tú, y también un central rápido y que pueda tener las condiciones de juego del equipo. Ha fichado lo que necesitaba. Benatia y Xavi Alonso ha fichado bien.
Sí, yo creo que sí. Por un lado ha fichado a Reina. Acuérdate el año pasado cuando hablábamos antes del partido contra el Madrid, hay una situación de juego que Neuer se lesiona.
La espalda, es verdad, en la espalda, puede ser, sí.
Y hubo una amenaza de que el Bayern fuese a jugar semifinales al Bernabéu con un portero juvenil. Por lo tanto, creo que Reina es un buen complemento y que pase Stark al tercer rol. Después, yo creo que lo de Benatia es muy buen central. Bernat es un buen complemento para Álava, sin duda probablemente el mejor lateral izquierdo del mundo. Y hay un jugador que yo creo que si recupera su nivel, Guardiola lo va a agradecer y le va a encantar, que es Bastuber. Boateng Bastuber Fueron los centrales del Bayern que derrotaron al Madrid en semifinales de Champions de Mourinho, aquella de los penaltis, demostrando gran jerarquía. Yo creo que Bastuber ahí puede sumar mucho. Y después, bueno, está Xavi Alonso, Lewandowski. Yo creo que el cartel de las incorporaciones es muy bueno.
El nuevo Bayern, gobernado de la mano de Xavi Alonso, visto por Marcos López. Muchas gracias, maestro.
Venga, a ti, chao, chao.
Y después de eso, nuestra sección que estrenamos la pasada semana, la banda sonora del fútbol, cada semana con una afición distinta. Esta semana la banda sonora del fútbol la ponen los aficionados del Celtic de Glasgow. Los aficionados del Celtic de Glasgow, que la semana pasada cayó en previa de la Champions League, un equipo que lo está pasando muy mal en la liga y cuyos aficionados no deben estar muy contentos, pero tiene una de las mejores aficiones del mundo. El Celtic Glasgow es un equipo muy grande del que va a hablar después también Tony Padilla en su sección, y hoy han puesto la banda sonora aquí en This is Football.
Por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
We're not creative enough. We're not positive enough.
It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. It's coming.
Sintonía Premier en This is Football. Vamos a hablar de fútbol inglés, corresponsal de fútbol inglés y de otras cuestiones también del Imperio Británico aquí en la cadena COPE. Begoña Pérez, hola Begoña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Estamos muy impresionados porque nos ha dejado muy muy impactados la imagen durante todo el partido, quizá la primera parte, pero durante todo el partido también, del Liverpool en West High Lane. Una imagen de equipo grande, Begoña, nos impresionó mucho, la victoria del equipo de Brendan Rodgers en el campo del Tottenham.
No fue muy diferente a la imagen que dejó el Liverpool en West High Lane la temporada pasada con 5 goles, y esta vez pudo marcar más, fueron 3 goles. Y bueno, ya sabemos lo hábil que es este equipo al ataque con Brendan Rodgers. Mucha curiosidad, por supuesto, por saber el debut de Balotelli, que le falta, cierto, pero tuvo muy buenos movimientos asociados a Sturridge. Más que marcadores, los dos fueron jugadores que abrieron espacios y eso facilitó acciones como la del gol de Sterling. Sterling, que jugó de 10 en un medio campo en forma de diamante. Ya sabéis que a Brendan Rodgers le gusta mucho cambiar su esquema habitualmente. Sí. Pochettino mostró sus dudas sobre el penalti de Dier sobre Allen, que dio lugar al segundo del Liverpool, marcado por Gerrard de penalti. Y el tercero, una gran acción de Alberto Moreno, que robó a Andros Townsend el balón a medio campo. Decía Brendan Rodgers en rueda de prensa que ese debut errático que tuvo contra el City le hizo aprender muchísimo, porque Brendan le dijo a Alberto que tenía que presionar más a Jesús Navas, no darle más oportunidad. Bueno, no lo hizo bien en ese partido del City, pero que sí que lo hizo, y de qué manera, ante Townsend. Y bueno, hay que decir también que los dos laterales españoles, tanto Alberto Moreno como Manquillo, jugaron por primera vez juntos en este 11 del Liverpool.
Javier Manquillo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, muy bien.
Concentrado con la Sub-21, ¿no? Que el jueves jugáis contra Hungría.
Sí, ahora estamos aquí concentrados y solo pensando en Hungría.
Vaya, bueno, pensando en Hungría y acordándonos de Anfield y del fútbol inglés. Vaya arranque de temporada, macho.
Sí, la verdad que por ahora va todo muy bien, pero bueno, ahora vamos a pensar en Hungría y luego ya más adelante, cuando llegue el partido de Aston Villa, pues en él.
Vienes de un equipo de mentalidad de equipo grande, del Atlético de Madrid, que es un grande del fútbol español, tiene mentalidad de equipo grande. Y llegas a un club que tiene mucha historia, pero que también, lo estábamos comentando antes en la presentación de la sección, Javier, que estáis demostrando, a pesar de la derrota contra el City, yo creo que en la primera parte también lo demostrasteis, y sobre todo en el partido contra el Tottenham, demostrando que el Liverpool es un equipo que se puede atrever este año a cualquier cosa, ¿eh?
Sí, yo creo que que hay grandísimos jugadores en la plantilla y se puede optar a todo, pero vamos a ir poco a poco y ya veremos.
Begoña ha llegado ya a Inglaterra y ya está teniendo minutos, ¿eh?
Está teniendo minutos el otro día en el carril derecho por Glenn Johnson. Yo quería preguntarte, Javier, por la defensa del Liverpool, porque era quizá el punto débil de la temporada pasada. Es algo que había que arreglar necesariamente en este equipo, que este año también vuelve a la Liga de Campeones. Tenéis un nuevo central como Lovren en la zaga. ¿Qué está haciendo Javier Brendan Rodgers para arreglar ese problema del año pasado? ¿Estáis trabajándolo tácticamente en los entrenos?
Sí, yo creo que trabajamos día a día, sobre todo para eso, para mejorar. Y como tú dices, han venido grandes jugadores, también lo sabía, y yo creo que se va a hacer muy bien este año.
El primer partido lo juegas en casa. Ahora te preguntaré por una anécdota que me llamó mucho la atención de ese partido, de tu duelo con Dusan Tadic, el zurdo del Southampton, pero debe ser una pasada. Darán ganas de grabar el You'll Never Walk Alone, ¿no? De pedir una cámara, un móvil, decir, dejarme algo y me pongo a grabar esto, ¿no?
Pues sí, la verdad que impresiona muchísimo y se te ponen los pelos de punta cuando lo escuchas. Yo creo que es una cosa que merece la pena, que a ti escuchar todo el mundo.
Algo muy digno de vivir. Una de las cosas que a lo mejor te motivarían a ir de para allá, ¿no?
Sí, por supuesto. Te motiva todo el Liverpool. Es un equipo de los grandes de Europa, el que más Copas de Europa tiene de la Premier y anima todo.
Del primer partido, Javier, es que me llamó mucho la atención. Tu duelo con Dusan Tadic, el zurdo del Southampton, que es un buen futbolista, que tiene bastante experiencia, que te empezó ahí a dar pataditas, ya hubo un momento que dijiste, oye, ya está bien, te revolviste un poco, viste amarilla. ¿Te dijo algo Brendan Rodgers después de la jugada, que hay también que tomar un poquito de nota en eso?
No, te dice que antes del partido que estés tranquilo y lo hagas como sabes. Luego son cosas que pasan en los partidos, que si patadita, que si no, pero todo se queda ahí.
Supongo, Javier, que con Brendan Rodgers no hay barrera lingüística, ¿no? Porque me consta que habla bien español. Bueno, de hecho, yo lo hablo con él de vez en cuando.
Sí, la verdad que es una gran ayuda, sobre todo para toda la gente que va español allí, porque no hay problema. Te comunicas perfectamente y él te dice lo que necesitas y todo fenomenal con él.
Javier, el paso de Simeone a Brendan Rodgers supone mucho cambio, porque, hombre, Simeone ya le movemos aquí, es un enfermo de preparar los partidos al milímetro, pero con Rodgers yo creo que tiene que ser algo parecido. Decía Bego que es un entrenador que cambia mucho de táctica. Este fin de semana, sin ir más lejos, habéis jugado diferente. ¿Qué cambios has notado?
Bueno, cambios, la verdad es que los dos son grandísimos entrenadores y el mayor cambio yo creo que es el de Premier a la Liga, que allí es más ida y vuelta y aquí es todo más posicional. Pero cambio de entrenador tampoco mucho.
¿Y cómo ha sido la llegada de Balotelli? ¿Es tan fiero como lo pintan?
No, es un jugador normal como cualquier otro y estamos encantados de que haya venido aquí.
¿Comentasteis algo del penalti? Hizo un gestillo como de a ver si tiro yo el penalti aquí no, perdona, pero es que aquí los penaltis los tira Gerard, ¿no?
Sí, tío, la verdad yo no vi el gesto, pero no, como te he dicho, es una gran persona y vendrá aquí a mejorar lo que hay.
Sí que nos contó Brendan Rodgers en rueda de prensa que bueno, ensayando los corners en el entrenamiento, le pidió a Balotelli que marcara a un hombre, y Balotelli le dijo, yo nunca he marcado a un hombre en un corner, y le dijo Brendan Rodgers, ahora sí, ahora te toca defender corners. ¿Es cierto eso, Javier?
Es cierto, pero como todos vimos, la verdad es que lo defendió fenomenal y como te he dicho, es una gran persona y viene aquí para aportar muchísimas cosas.
O sea, da una fachada así de tipo duro y tal, pero luego es un tipo afable dentro del vestuario, incluso hace bromas, es cachondo mental, ¿no?
Sí, por supuesto, sí, es como uno más, todos le pintan como le pintan, pero yo te digo que es como uno más y una gran persona.
Y además que se vio el otro día contra el Tottenham, que os puede dar, en lo futbolístico, os puede dar mucho, puede aportar mucho a la forma de jugar del equipo, puede participar mucho en el juego y sobre todo con goles, o sea, os puede dar mucho, ¿no?
Pues por supuesto, porque todos sabemos lo grandísimo jugador que es y la verdad que nos puede dar muchísimo.
Pasa que la semana pasada estábamos hablando, Javier, de si no se ha atrevido demasiado el entrenador con Balotelli, sabiendo la cabeza que tiene, los problemas que ha montado en otros sitios.
Bueno, esos son problemas, son cosas del entrenador. Él hace la alineación, eso se lo debería preguntar a él.
Se lo preguntaremos en español. En español se lo preguntaría.
Sí, mejor.
Javi, que sin estar asentado en el Atlético de Madrid como titular, porque jugó Juanfran prácticamente toda la temporada, ¿cómo surge esto del Liverpool? Porque bueno, ha llegado, ha jugado dos partidos de titular en el inicio de Premier League, evidentemente un club puntero. ¿Esperabas una salida a un club tan grande o cómo surge esto?
Bueno, a mí cuando me comunicaron esto del Liverpool, pues por supuesto es un grandísimo equipo y la verdad es que no te lo piensas. Vas para allá, te tratan fenomenal y por ahora muy contento de estar allí.
Hablando del Atlético, ¿de dónde has salido este verano? ¿Te parece que tiene mejor, pues estarás seguro siguiendo las noticias del equipo, los fichajes, ¿te parece que tiene mejor plantilla esta temporada que la anterior, Javi, el Atleti?
Bueno, yo creo que la anterior tenía una grandísima plantilla y esta igual, así que yo creo que van a hacer partido a partido como hacen ellos y llegarán muy lejos seguramente.
Lo tenía bien aprendido el Cholo, Begoña, lo tiene asimilado.
Lo tiene asimilado. Yo quería preguntarte, Javier, también, si te ha dicho Brendan Rodgers si vas a tener muchas opciones de jugar, si vas a alternar con Glenn Johnson, que es un jugador que es verdad que su rendimiento ha estado un poco plagado por las lesiones, etcétera, ¿no? No sé hasta qué punto te ha dado esperanzas Brendan Rodgers de ser regular en el lateral derecho.
Bueno, yo voy poco a poco allí, voy a Liverpool a trabajar, a hacerlo lo mejor posible y luego lo demás pues lo decide el míster.
La última, David.
Sí, quería preguntarte, Javi, porque bueno, como decía Begoña, vimos un esquema ahí con un diamante en medio campo, evidentemente te tocó trabajar toda la banda y quería saber qué te haya pedido Rodgers, y que seas un lateral ofensivo, es una de tus cualidades, yo creo, incorporarte al ataque en ruptura muy bien. ¿Te ha comentado algo en este sentido del juego? ¿Qué espera de ti o qué se espera en ese sentido?
Bueno, sí, ha hablado conmigo, él me ha dicho lo que espera y bueno, yo trabajaré poco a poco y ya como te he dicho antes, ya veremos qué va pasando.
Y paso a paso y partido a partido, lo tiene muy asimilado eso Javier Manquillo del año pasado, de sus enseñanzas con el Cholo. El jueves partido a las 4 de la tarde hora española contra Hungría con la sub-21, ya para certificar el pase a esa última eliminatoria antes de el último paso antes de la Eurocopa sub-21 y después a volver con el Liverpool. Que tengas muy buena temporada, Javier, que te vaya muy bien, que sea una experiencia muy chula en Inglaterra y te seguimos aquí en Desde el Fútbol, ¿vale? Muchas gracias.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno. Javier Manquillo, lateral derecho del Liverpool, que jugó el primer partido en el estreno contra el Manchester City y que también ha jugado el tercero en esa exhibición del Liverpool contra el Tottenham, que estábamos comentando, Begoña, que el Liverpool nos dejó muy buena imagen y que hay que seguir a este equipo porque yo creo que en Champions, en el grupo del Madrid y en la Premier, este equipo aspira a todo, ¿eh?
Sí, pero tiene que estar muy atento al tema defensivo. Yo creo que todavía sigue siendo un punto débil. Es verdad que contra el Tottenham lo hicieron bien y sobre todo gracias a los méritos atacantes o ofensivos del Liverpool, que es lo que impidió también que el Tottenham tuviera opción, ¿no? Le funcionó muy mal la presión alta tan característica de Pochettino, pero la verdad es que si solventan esos problemas defensivos, que tienen que reajustarlos con la llegada de Lovren y ver un poco que cuatro hombres no acaban siendo fijos, porque es un esquema que también ha cambiado por parte de Brendan Rodgers. Lo de adelante está muy bien, ver a Sterling y Sturridge, que parece que son jugadores que han dado un paso más en su evolución después de la marcha de Luis Suárez, porque de verdad siempre aprendes de los cracks, pero cuando es como un padre que suelta a su brazo, ¿no? A su hijo del brazo, y de repente el hijo tiene que crecer, y yo tengo la sensación de que Sturridge han dado un paso más, ¿no? en su evolución y bueno, pues la verdad es que esos dos jugadores están siendo definitivos, ¿no? En esta fase del Liverpool.
¿Qué detalles nos deja el partido que no hayamos comentado, David? ¿Qué te llamó la atención del 0-3 de Liverpool en el campo del Tottenham?
Sobre todo la actitud, ¿no? Yo creo que vimos al Liverpool contra el Manchester City.
De equipo grande.
De equipo grande, exactamente. De salir a una plaza que es difícil. Cualquiera de los top 7 de la liga inglesa son campos complicados cuando los visitas. Y la actitud fue tremenda, ¿no? Presión muy arriba desde el primer momento. Muchísimo descaro. Sterling y Sturridge me encantaron. O sea, creo que como comentaba Bego, están en una dimensión ya de jugadores que van a ir para adelante y que van a ser dominantes en la liga inglesa en los próximos años. Y vamos
¿Y
a ver.
Selección.
Sí, la selección desde luego son piezas absolutamente claves. Y bueno, me gustó Lovren, ¿eh? Dentro de lo que cabe, que es cierto que a lo mejor hay algunos desajustes, creo que es posible que el Liverpool haya hecho un muy buen fichaje.
Ya en el Lyon era buen central,
sí.
El croata, que se perdió la Eurocopa, no sé si fue la última Eurocopa o la anterior por lesión, que no pudo ir, la de 2012 me parece que se la perdió por lesión, es un buen central.
Como titular con Croacia en el Mundial y bueno, desde luego a mí me parece una buena incorporación.
Manchester United United, 2 puntos de 9 posibles, eliminado 4-0 por un tercera división en la Capital One Cup, Begoña. Solo se habla de Falcao, ¿no? Solamente se habla de Falcao allí, ¿no?
Sí, se habla de Falcao y de las consecuencias que supone la llegada de Falcao, porque de entrada mucha gente se pregunta por qué no ha fichado un central solvente, un central top, en lugar de fichar un delantero.
Yo también, o sea, me lo pregunto.
Porque la verdad es que tener a Smalling, a Jones y a Evans no es garantía de éxito, ¿no? En esas posiciones. De hecho, Evans estuvo en ese partido de la Copa de la Liga contra el MK Dons y bueno, ya vimos cuál fue el resultado, ¿no? 4-0. Pero bueno, sí ha llegado Falcao como una estrella, jet privado, 2 coches trasladándolo anoche, bueno, a Carrington, a la ciudad deportiva del Manchester United, reconocimiento médico hasta las tantas de la madrugada y bueno, pues llega cedido. Hay que ver lo que se ha gastado el Manchester United en fichajes. Supera los 150 millones de libras con esta cesión incluida.
Roza los 200 millones de euros, ¿no? Me parece.
Sí, 190 aproximadamente. O sea, que dinero se han gastado. Otra cosa es que hayan fichado bien. Hay puristas ingleses a los que no les gusta la salida de Welbeck, porque bueno,
si dicen
es un
como que cambia el estilo del club,
cambia,
¿no?
la identidad, rompe la identidad del club. Mike Phelan, el ex número 2 del banquillo de Ferguson, el asistente, ha dicho que bueno, que es un producto de la academia y que no se está cuidando la academia. Realmente, si repasamos, tampoco han salido perlas, ¿no? de la cantera del Manchester United en los últimos años. Y bueno, ha salido al Arsenal por 16 millones de libras, curiosamente lo mismo que ha costado Balotelli. Esto también demuestra cómo están inflados los precios de los jugadores ingleses, pero bueno, da la sensación de que la llegada de Falcao es más producto del pánico, ¿no? Después de esa derrota contra el MK Dons y sobre todo el empate contra el Burnley, que es el farolillo rojo y un recién ascendido y que tampoco dejó buenas sensaciones por parte del Manchester United. El mejor fue Di María, que no tuvo una actuación brillante y bueno, así fue el que destacó entre sus compañeros, muy voluntarioso, tuvo ahí un pase largo interesante.
Un buen pase en profundidad, sí, y un par de contras, ¿no? Un par de conducciones ahí.
Sí, y bueno, pues por lo menos ya de entrada tuvo ahí algún calambre, se nota que también le faltan minutos de juego, pero si ya Di María fue lo mejor que tuvo el United. En fin, muchas preguntas sobre cuál es el esquema que va a seguir Van Gaal, si se va a mantener con ese 3-1-4-2 o si va a cambiar al 4-3-3, si Rooney puede dejar de ser delantero, evidentemente, porque si tienes a Van Persie y a Falcao de titulares, tienes que retrasar al inglés. Si retrasa a Rooney, ¿dónde jugaría Mata? En fin, muchas dudas sobre esa formación.
Muchas incógnitas sobre el futuro del equipo a corto plazo, David, sobre el esquema. Porque claro, el otro día el equipo se rompe por la mitad, 3 centrales que encima no dan ninguna seguridad a ninguno de los tres y un medio centro y a partir de ahí las 2 bandas y a partir de ahí todo lo de arriba. Un equipo muy fragmentado, ¿no?
Yo lo que creo del mercado es que el Manchester United tiene en plantilla Mata, Di María, Rooney, Van Persie y Falcao, que son jugadores en sus puestos quizás top 5, y creo que es imposible hacer una alineación con los 5 a la vez que se sostenga estructuralmente hablando, ¿sabes? Entonces, esto habla mal del mercado, yo creo. Y luego tiene un problema en defensa, creo que no solo con el nivel defensivo. El partido contra el Milton Keynes Dons, por ejemplo, los 3 primeros goles son entregas de los defensas. O sea, Van Gaal está intentando salir desde atrás, como hizo con su Ajax, como intentó con el Bayern, como ha venido intentando a lo largo de su carrera, y lo está haciendo con jugadores que no parecen...
tienen el nivel, a lo mejor.
Exactamente, o sea, no está buscando a lo mejor una alternativa de juego directo. O sea, las pérdidas están matando al Manchester United ahí, y es justamente lo que comentáis. Vamos a ver cómo lo va equilibrando, porque tiene nombres muy buenos de medio campo en adelante, pero va a ser difícil equilibrarlo, y lo que nos sobra es tiempo, porque hay otros rivales que sí que están funcionando mucho mejor.
Ese partido fue más feote, fue muchísimo más entretenido el 3-6, Begoña, el 3-6 del Everton y el Chelsea, con Eto'o debutando con la camiseta del Everton y marcando, con Diego Costa saliéndose. Ese fue mucho más divertido.
Partido del morbo, ¿no? Con exjugadores del Chelsea como Lukaku y Eto'o contra sus antiguos compañeros, y la verdad es que fue un partido loco. Lo que pasa es que a Mourinho no le gusta precisamente encajar 3 goles, por mucho que marque 6 su equipo, ¿no? Y el enfado que yo vi a Mourinho en ese sentido al final del partido me recordó un poco a lo que le ocurría al Chelsea de la primera fase de la temporada anterior, que empezó a jugar o intentar jugar ofensivamente, y cuando Mourinho vio que defensivamente hacía agua, se decidió echar a todos los jugadores para atrás, y luego la cosa se convirtió en ese autobús de doble piso, ¿no? No creo que pase en esta ocasión, porque tiene elementos para jugar a lo que está pretendiendo, ¿no? Con Cesc Fàbregas en el medio campo y 2 goles de Diego Costa. que bueno, es el killer definitivamente que necesitaba este equipo, un hombre que pelea el balón, que nunca da un esférico por perdido. El segundo gol de Diego Costa sí lo demostró, deshaciéndose la defensa del Everton. Y también hubo ahí algún altercado de Costa con Coloman y con Tim Howard, del que tuvo además comentario Roberto Martínez, que
sí,
no
que,
se suele
tiene
meter.
Que aprender a...
Sí.
A comportarse en Inglaterra o algo así vino
Roberto
a decir,
¿no? No se suele meter en otros jardines, pero esta vez se metió, pero
con razón,
poco,
¿eh?
Adoctrinando a Costa, yo creo que lo hizo por su bien, diciendo que, sí, que aquí la ética y la cultura del fútbol inglés es otra cosa y que el respeto es muy importante en el fútbol inglés. A ver si Costa aprende pronto, porque luego la prensa británica se fija más en esos detalles que en esos dos goles que marcó contra el Everton.
Una victoria que llama mucho la atención. No le gustaron a Mourinho nada esos tres goles encajados, ¿eh? Después se quejó del equipo.
Sí, dijo que habían estado, no sé si el miércoles o el jueves, media hora o 90 minutos, no me acuerdo lo que dijo,
ensayando
faltas laterales y corners, y que les habían hecho goles, y que bueno, se habría divertido mucho la gente que ha ido al estadio y la gente que lo ha visto por televisión, pero que él no demasiado. Aún así se ve que el Chelsea tiene plantilla para adaptarse a distintos escenarios, ¿no? Como vimos, Fábregas adelanta la posición, mete a Ramírez, Fábregas lanzando ahí a Diego Costa también al contragolpe, y los tres primeros cuatro minutos de partido son brutales del Chelsea de la contra.
Está muy sólido el Chelsea de Mourinho en este arranque de temporada, porque ha fichado muy bien. Derrota del City, del Manchester City, 0-1 con el Stoke. Tardó mucho el año pasado en perder un partido en casa, creo que fue uno solo, y fue contra el Chelsea. Y en esta temporada ya ha llegado a las primeras de cambio, la primera derrota en casa del Manchester City, y empate del Arsenal 1-1 en campo del Leicester City. Y Begoña, tenemos parón la semana que viene por selecciones, que Inglaterra jugará un par de partidos como todos, y uh-huh, después retomamos el asunto de
y
la
después
Premier.
Retomamos el asunto y bueno, pues a ver si el Chelsea se afianza en ese liderato, que por cierto está acompañado por el Swansea segundo, la gran sorpresa de este arranque de la temporada, que Gary Monk, a pesar de esa desbandada de españoles, ha armado muy buen equipo, ya lo demostró en Old Trafford en la primera jornada.
Sí, señor, ha arrancado muy bien el Swansea de Gary Monk. Hasta dentro de dos semanas, Begoña, gracias.
Un saludo, gracias.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen. Voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantworten.
El fútbol inglés, nos vamos al fútbol alemán. Hemos visitado antes en el rinconcito de pizarra que tiene en este programa Marcos López el debut, fulgurante debut de Xavi Alonso con el Bayern de Múnich. Queremos saber qué piensa nuestro experto, nuestro corresponsal de fútbol alemán aquí en This is Football, nuestro compañero de marca Alberto Rubio. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hemos escuchado antes lo que pensaba Marcos del estreno de Xavi, que dio muy buena imagen. ¿Qué piensas tú?
Pues un poco en la misma línea. Lo primero de todo decir que he sorprendido, porque creo que no es normal que Xavi debutara después de llevar tan solo un entrenamiento, a pesar de las muchas bajas que tiene el Bayern, y yo creo que dejó buenas sensaciones en ese debut, sobre todo esos primeros 20 minutos iniciales, donde Xavi se mostró muy participativo. Se especuló con que podía jugar en de líbero a lo Franz Beckenbauer, pero fue el Kaiser desde esa posición, como comentabais, de quarterback, de eje en el centro del campo del Bayern, y yo creo que fue un poquito de más o menos, pero en línea general muy bien, porque participó también en jugar de estrategia, le vimos lanzar varias faltas y además muy comunicativo con sus compañeros, en especial con David Alaba, con el que se le vio en especial sintonía.
Y lo más impresionante es que lo hizo casi después de bajarse del avión. O sea, es que a mí lo que me tiene loco, casi sin entrenar ni un minuto con sus compañeros, y se puso allí a gobernar el tío, que parecía que llevaba 4 años en el Bayern.
Sí, por eso a mí fue lo que más me sorprendió, que con un solo entrenamiento, fíjate, Benatia, que había sido oficializado su fichaje el pasado martes, cuando hablábamos precisamente en el anterior programa, y ni siquiera entró en la convocatoria, y Xavi fue todo lo contrario. Guardiola le dio las riendas del equipo, y yo creo que, vamos, va a ser titularísimo, si después de solo un entrenamiento ya está ahí. Yo creo que es una de las piezas que necesitaba Pep Guardiola en el centro del campo, donde, por ejemplo, el año pasado pues le vimos probar a Lam. Yo creo que lo normal es que Xavi sea el eje y Lam sea el lateral derecho, que para eso es uno de los mejores laterales derechos del mundo, si no el mejor.
A mí me parece una de las incorporaciones del verano, diría, ¿eh? O sea, es contextualmente además el tipo de jugador que a Guardiola le va de maravilla. El primer día solo un centrocampista en la alineación de Guardiola, que fue Gaudino encima, un chico muy joven, lesionados en Schweinsteiger y Thiago, y es que Xabi Alonso
es fichar galones,
es que es fichar galones, es fichar un especialista, ya no solo en salida de pelota, porque es un jugador que te organiza muy bien el juego, como comentaba Marcos, en largo, en corto. Eso por un lado. Por otro lado, reajusta el equipo de forma que Lam y Álava tengan incidencia en sus puestos más naturales, y luego encima fichas a un jugador que te da equilibrio defensivo. En el gol que marca el Schalke, parece una tontería, ¿no? Pero el que está a puntito de sacarla es Xabi Alonso. O sea, es un jugador que esos pequeños detalles defensivos, además, también suma.
Y vimos varios robos al borde del área también en la primera parte.
Es que además es un jugador que, a lo mejor, si un central sale de posición, él siempre está pensando, él sabe dónde cerrar los espacios, a lo mejor si ha dejado un hueco porque Bastubers ha ido a un lado, él se coloca ahí. Entonces, me parece un especialista que va a equilibrar el equipo y que le da al Bayern un plus en los partidos grandes en Europa. O sea, que para esta temporada es un fichaje espectacular.
Brilla Xabi Alonso, Alberto. Brilla Hakan Çalhanoğlu, este chico turco-alemán que vimos el año pasado ser lo mejor descaradamente de un Hamburgo que casi se va a segunda por primera vez en su historia. Le ha fichado el Bayer Leverkusen. Ha cambiado el entrenador, que era el entrenador del Salzburgo de las últimas dos temporadas, y le ha cambiado totalmente la cara al equipo, y liderado por este Çalhanoğlu, que está brillando muchísimo en este arranque de temporada, ¿eh?
Pues sí, sí, decíamos que Xabi Alonso es uno de los fichajes del año en Alemania. Hakan Çalhanoğlu, si no es el tercero, es el cuarto, porque hay que recordar también que está Robert Lewandowski o Ciro Immobile. Pero a mí me parece un fichajón, porque la temporada pasada ya le vimos con solo 19 añitos, como bien apuntaba, ser el mejor del Hamburgo. Marcó 11 goles, su pierna derecha es todo un escándalo. De hecho, de esos 11 goles, la mitad casi fueron en jugadas de estrategia, jugadas a balón parado, y el Bayer Leverkusen se ha asegurado un talento prodigioso al que hay que unir a otros jóvenes que lo están haciendo muy bien, como Tim Detay, el lateral derecho, que marcó un gol en su propia portería y se redimió marcando un gol en la contraria, o Belarabi, que ha vuelto del Eintracht de Braunschweig, y la verdad que está jugando muy bien. Tienen 21, 20, 24 años, y a ese talento podríamos unir también el de Julian Brandt, que también acaba de cumplir los 20.
Sí, el equipo está irreconocible, David, prácticamente.
El partido,
¿no?,
de Belarabi es tremendo. De hecho, creo que lo mejor que está enseñando el Leverkusen en estas dos jornadas es esa línea de medias puntas. No estuvo bien Son contra el Hertha, pero sí lo estuvieron Çalhanoğlu y
Belarabi.
Y creo que es lo mejor. Aunque yo aún tengo algunas cositas con las que soy escéptico. Creo que la salida de balón aún es un poco rígida. Buenis pierde dos pelotas que acaban con gol del Hertha. La veo un poco rígida con Gonzalo y con Rolfes. Vamos a ver cómo evoluciona el equipo por ahí, pero sobre todo lo que ilusiona es por su intensidad, por el
dinamismo. Esa presión que el año pasado brillaba por su ausencia,
sí,
por ejemplo.
Es un equipo agresivo, pero vamos a ver cómo evoluciona, porque creo que en el momento en el que la aprieten arriba, que se encuentre con rivales que la aprieten arriba, le van a crear problemas. Vamos a ver cómo evoluciona.
Otro que ha empezado muy bien la temporada es el Paderborn, que nos dijeron ayer en tiempo de juego que se dice Paderborn. El equipo que precisamente al Hamburgo le ha metido 0-3 este fin de semana, y que es un recién ascendido que ha empezado muy bien y que tiene un futbolista español. Llega un defensa del Getafe, llega Rafa para reforzar este equipo, que lo está haciendo bien en el arranque de Liga, Alberto.
Sí, el Paderborn, que ganó 0-3 al Hamburgo, y hay que contextualizarlo. Yo creo que una buena comparación sería decir que el Paderborn es el Eibar alemán, porque es un equipo que debuta este año en la Bundesliga y se enfrentaba precisamente al dinosaurio de la Bundesliga, el Hamburgo, que no ha descendido nunca. Y por contar un poco cómo es este Paderborn, hay que decir que la temporada pasada era el presupuesto más bajo de la segunda Bundesliga. Este año solo ha invertido 1,6 millones en fichajes, entre ellos Rafa, el excentral del Getafe, y ganó en Hamburgo con 7 titulares con respecto al equipo que ascendió contra el Allen. O sea que mantiene bastante el bloque que el año pasado lo hizo también en la segunda Bundesliga André Bitterreiter. Y sobre todo destacar a Gazunga, que yo creo que está siendo un poco la sensación de este equipo en las dos primeras jornadas, con un tanto contra el Mainz, un tanto contra el Hamburgo, y el Paderborn con 4 puntos, de momento segundo por detrás de ese Bayer Leverkusen.
Se ha gastado el Paderborn esta temporada en fichajes una cuarta parte de lo que le ha costado la cesión de Falcao al Manchester United, por poner un ejemplo que nos dé la dimensión. Gol de Gálvez, ¿no? Gol español este fin de semana, Alberto.
Sí, el golazo de Alejandro Gálvez en ese Werder Bremen 1, Hoffenheim 1, controló con el pecho, fusiló con la zurda, golazo de killer, de rematador, de un Alejandro Gálvez al que vimos junto a Jusunovic de medio centro, cuando en el Rayo estábamos habituados a hacerlo de defensa central, y en una de las páginas de la Bundesliga, en la que votaban los aficionados, incluso lideró las votaciones a jugador de la jornada por delante de nombres pues como Marco Reus o Xavi Alonso.
De Reus también querías hablar para terminar, ¿no?
Sí, yo creo que hizo un partido contra el Augsburgo, desde luego el mejor fichaje de este Borussia Dortmund, más allá de Immobile o la reciente llegada de Caragua, es el que de Marco Reus, que hizo un partidazo, marcó un gol en un slalom tremendo combinando con Grosskreutz y sirvió el segundo. Creo que la verdad que es el fichajón de este año para Jürgen Klopp.
Es un detalle del Dortmund, jugó Klopp las dos primeras jornadas 4-4-2 rombo y Reus detrás de dos puntas, Immobile y Aubameyang. Se quedó Immobile en el banquillo contra el Augsburgo, jugó Reus de segundo punta con muchísima más libertad.
Combinando con Aubameyang, que yo sí. Algunas veces también vi a Aubameyang como de falso
exactamente,
9.
Exactamente, ¿no? Los dos en dos líneas de cuatro y los dos arriba. Y la verdad es que creo que es el mejor rol para Reus. La primera media hora de partido es tremenda. El gol que mete para abrir el marcador es maravilloso. Así que vamos a ver cómo se adapta Immobile, porque la verdad es que con Reus y con la llegada de Kagawa no va a ser fácil, ¿eh?
La semana que viene es elecciones, el miércoles hay que hablar de la campeona del mundo. Te llamaremos, Alberto.
Perfecto, estamos aquí para lo que queráis, y solo es que si tenéis un ratito que os paséis por la red para ver el segundo fallo estrepitoso de Junior Malanda, que volvió a repetir su gesta contra el Bayern, en esta ocasión contra el Eintracht de Frankfurt, y el Wolfsburgo perdió dos nuevos puntos en el minuto 94.
Pobrecillo, se está labrando un nombre en esa faceta, pobrecillo Malanda. Muchas gracias, crack.
Gracias, un abrazo.
Vamos a hablar del cierre del mercado de fichajes, de dinerito, de money. Cibercafé, con el mercado de fichajes, lo hacemos todos los años y ya es una tradición que en los últimos años hagamos este programa, tanto en septiembre como en enero, el martes, porque esto muchas veces cierra el lunes por la noche, y hay que hacer balance, porque es que si hubiéramos grabado ayer el programa, a David nos hubiéramos comido los traspasos de Falcao y de Welbeck, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí, no, y es que la verdad, los últimos minutos es que son una locura.
Es divertido, para el que no tenga que enviar un fax, es bastante divertido el asunto.
Y hasta las tantas que se hizo oficial lo de Falcao, ahí todos como enfermos dando a F5, o sea que bueno, tiene su puntito el cierre del mercado.
Y es prácticamente los columpios del parque para nuestro querido Borja Pardo.
Bueno, Borja, le encanta.
Hola, Barjo. Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, David? Seguramente el mejor cibercafé del año, ya te lo anticipo.
Sí, bueno, tendremos otro en enero, ¿eh?
Ah, bueno, genial, fantástico, entonces.
Perdona por cambiarte el nombre, ¿eh? Borja. Borja.
No pasa nada.
Miquel Moro, lo he dicho bien, la comunidad valenciana. Hola, Miquel.
Buenas tardes, perfectamente.
A ti tampoco te luce tanto como a Borja, pero te gusta también, ¿no? Esto del mercado de fichajes, te luce, ¿no?
Sí, yo creo que sobre todo el último día del mercado siempre es el más entretenido. A lo largo del año parece que te completa un poco la falta de competición de nido oficial, pero el último día siempre es muy divertido.
Borja, ¿se ha pasado, señor Jorge Méndez, todo el verano intentando encontrarle a Falcao un nidito donde poder quedarse? Sí. Fue casi esperpéntica, bueno, sin el casi, a mí me pareció esperpéntica la imagen de Falcao cayéndose de la lista a última hora y viendo el partido en el palco con su representante. Fue muy surrealista y al final lo ha conseguido y nos ha dado con un bofetón en la cara a todos, porque nos pensábamos que era el Manchester City y al final ha sido el Manchester United.
Sí, la verdad que Falcao ha ido a parar seguramente donde menos lo necesitan, y el equipo que menos, a priori, de cara al público, se había interesado por él, porque sonó para el Real Madrid, sonó para el Manchester City, sonó para el Arsenal. El Arsenal también ayer estuvo buscando a Huntelaar hasta última hora. Y el Manchester United salió en escena 48 horas antes del cierre de mercado. Finalmente, por petición de Van Gaal, Radamel Falcao va al United. La política de fichajes del United es curiosa cuanto menos. Han fichado a tres laterales izquierdos como Luke Shaw, como Marco Rojo y Daley Blind. Es cierto que Daley Blind puede jugar de medio centro, puede jugar de pivote, puede jugar
de interior, de central por la izquierda, ha jugado en el Mundial.
Claro. O sea. Pero no deja de ser evidente que han fichado a tres laterales izquierdos. Un central, como Dios manda, no lo han fichado, ha salido Vidic y traen a Falcao. Esto deja múltiples lecturas, pero yo me quedo con un detalle que puede ser menor para el oyente, pero que a mí me llamó la atención. Que un país tan desorganizado como Italia ayer entrara un fichaje 33 segundos tarde y lo tiraran para atrás sobre la hora de cierre.
¿De qué equipo era, Borja?
No lo recuerdo.
Palermo, yo así
el Palermo,
Palermo,
sí.
¿No?
Que a lo mejor si hubiera sido el Milan, igual, el fax hubiera entrado un poquito antes, yo creo, me parece, igual me equivoco.
Y luego está el tema de Inglaterra, que pasó todo lo contrario, que es que a Arsenal y a Manchester United les amplían una hora más, cuanto menos, la hora de cierre para que puedan tramitar el fichaje de Danny Welbeck y el fichaje de Radamel Falcao, con todo lo pulcros y todo lo puntuales que son en las islas.
Miquel y David, ¿queréis decir algo de Falcao, de su fichaje? Que termine Miquel de darle un beso a su niña, que acaba de entrar. Dilo tú, David, y ahora que le preguntas
bueno,
a Miquel.
Dijo Van Gaal que cuando se te presenta la oportunidad de fichar un jugador como este, pues no la puedes dejar pasar, ¿no? Y esto lo resume. Comentábamos antes que tiene el Manchester United 5 jugadores nivel top mundial o uno de los mejores 5 en sus posiciones, y a mí no me sale un 11 equilibrado con los 5 a la vez, con lo cual creo que es extraño el fichaje de Falcao. Es verdad que en el transcurso que pase hasta que Van Gaal encuentre un sistema definido, Falcao va a ayudar a sumar puntos porque vas a tirar una pelota al área y sabes que es muy posible que acabe en gol, pero a nivel estructural sorprende.
Miquel, dale un beso a tu niña de nuestra parte, ¿eh? ¿Quieres decir algo?
No, simplemente lo habéis comentado muy bien lo de Falcao. Imagino que lo habréis visto, el once tipo este que está rulando por las redes sociales.
Sí, un central y todo el resto desperdigado por el campo.
¿No? O con tres laterales y luego toda la área llena de jugadores. La verdad es que explica bastante bien y de una manera muy gráfica quizás lo errático del United de este año. Que a mí me ha recordado, por el tema del central, al año pasado con el del mediocentro, que sonaron 40.000 mediocentros de palos muy distintos y al final que acabó llegando fue Fellaini, que no ajustó a lo que quería el equipo.
Estamos hablando de fichajes de última hora, ¿eh? Porque el mercado ha sido muy muy largo, hemos visto muchos fichajes, hemos hablado de Di María, hemos hablado de Xavi Alonso, hemos hablado de los grandes traspasos, pero aquí estamos hablando en concreto sobre todo de las operaciones de última hora, que tengo apuntadas, cada uno tiene su pedrada, claro, a mí me ha dado por deslumbrarme con que Sadio Mané, el chico senegalés que estaba en el Salzburgo, que ha jugado previa de Champions, se marcha al Southampton. Ese es el que me ha deslumbrado. Pero tengo Sandro Alcuisparrañes apuntado, tengo a Gastón Ramírez al Hull City, tengo apuntado a Ricky Álvarez al Sunderland, si queréis comentar.
Ben Arfa a Hull City, Gastón Ramírez y Ben Arfa.
Ben Arfa también.
Sí, sí, que salió también a última hora, o sea que el Hull City ha fichado sobre todo muchísima calidad.
Hull City que fichó a Jelavic y a Long, sí, en el mercado del invierno a última hora también.
Sí, sí, Hull City que se ha quedado al final sin Europa, elimina el Lokeren, me parece, belga, si no me equivoco. Y lo que ha traído son dos jugadores de muchísima calidad. Vamos a ver cómo rinden. Es verdad que a lo mejor algo intermitentes, pero a nivel de capacidad técnica de resolver hay situaciones, son dos muy buenos fichajes.
Borja, ¿quieres decir algo? ¿Sí?
Sí, completando la información. De hecho, el Hull City ayer oficializa 4 fichajes. El de Diamé, el senegalés ex del Rayo y del Wigan. Abel Hernández, que viene del Palermo, el uruguayo. Gastón Ramírez, también charrúa. Y como bien decíais, Ben Arfa, que es un jugador... Que no se me enfaden los Tigers, pero es de otro nivel. O sea, que un equipo como el Hull City pueda fichar a Ben Arfa te habla bien a las claras cuál es el potencial de la Premier League hoy en día respecto al resto de Europa.
Un chico muy irregular y que ha tenido muchos problemas físicos.
Se lesionó Snodgrass, que hay que decirlo también, que estaba fuera varios meses. Sí, y bueno, pues un poco sustituto, ¿no?
¿Algo que decir, Miquel, o paso a Italia?
Hay que ir yo, que es Italia, así que dale.
Vamos, Van Ginkel al Milan cedido. Igual que Fernando Torres. Lo que pasa es que Fernando Torres, la cesión es de 2 años, sí, y Van Ginkel es de 1,
sí,
¿no?
Sí, 2 años y además acaba contrato en 2016, o sea que es un poco un regalo tapado, ¿no?
Sí, o sea, sí, un después fíchalo, ¿no?
Después fíchalo
o que queda libre. Sí. Richards a... Micah Richards del City a la Fiorentina. Jan Gambigua a la Roma. Ha jugado de central y de lateral en el Newcastle. Más de lateral casi que de central, ¿no? Ha jugado
Oye, pero
mismo,
parece. Muy bien la Roma, Fer.
Sí, en el mercado. Sí. Se ha movido muy bien.
Muy bien.
Tengo apuntado también Saviola al Hellas Verona. Este es un fichajazo.
Saviola Luca Toni, ¿eh?
Saviola Luca Toni, ¿eh?
Locura con Rafa Márquez atrás.
Y Rafa Márquez.
Roncagli al Genoa y Amaury al Torino. Es lo que tengo yo apuntado. ¿Queréis decir algo más? ¿O comentar, subrayar alguna línea de esto?
Un apunte muy rápido. El Toro tiene un problema. Ha cambiado en 2 meses de Immobile Cherchi a Josep Martínez, el vino tinto, y a Amaury. Que hay unas fotos de Amaury circulando en redes sociales. Amaury se ha comido el Toro directamente. Es un 2x2. Sí.
Tiene una Acuaglarela también, que le hizo bien la primera jornada, pero es verdad que... Bueno, última jornada ayer también, último día de traspasos, perdón, ficha la Fiorentina a Milan Badels y Jasmine Kurtic, que se unen a Micah Richards también.
Se ha movido bien también.
Sí, al final se ha movido.
Lo del Milan también circulaba por ahí un 11 tipo con jugadores que han llegado a Milan a coste cero. Desde luego, a mí es una imagen que me ha impactado.
Dice cómo está la economía del fútbol italiano del Milan en particular.
Fichaje que sale ayer, perdona Miquel, es Bonaventura, que va a costar 6-7 millones y ha sido por el único jugador que han pagado en este mercado de traspasos.
Que así está el fútbol italiano, sí. O sea, es que no está para mucho más. Tengo apuntado de Alemania Luis Holby al Hamburgo, Hoffmann, el del Dortmund, al Mainz.
Sí.
Green, este chico jovencito que vimos Green. Del Bayern, que lo vimos marcar en el Mundial.
Sí, que tiene muy buena pinta.
Al Hamburgo, va a jugar en el Hamburgo. Presión va a tener. Sí. Y Skjelbred de alerta, es lo que tengo apuntado. Si queréis apostillar, apostilléis.
No es del último día, pero hay que hablar, aunque sea mencionar, lo de Niklas Bender. Estaba sin equipo, lo ha fichado el Wolfsburgo.
¿Dónde está el bueno de Niklas?
El Wolfsburgo. Equipo que tenía la amenaza de perder a Luis Gustavo, llegó a sonar como un futurible del Madrid, finalmente Luis Gustavo no sale de Wolfsburg, y hay que decir al oyente que es que el Wolfsburgo paga muy bien, es de los equipos de Alemania que mejor paga, es decir, no es aquello, vamos a un Hoffenheim a quitarle a los jugadores, no, el Wolfsburgo hoy en día tiene la Volkswagen detrás y es uno de los grandes de Alemania.
Campaña Loporto, tengo apuntado del resto de ligas en la última hora. Cedido por la Samp, ¿no?
Por la Sampdoria, sí. Se llevó el Galatasaray también a Zemaili.
Pandev y Zemaili, los dos.
Sí, dos jugadores ahí con experiencia y, bueno, Prandelli, que los conoce bien, evidentemente, de verles todas las semanas. Así que lo harán bien, imagino.
¿Y algo más? ¿Alguna fricada que os habéis dejado en el tintero? ¿Algo que queráis comer? John Arne Riise al Apoel de Nicosia, sí, por ejemplo. Puede ser un detalle importante. ¿Algo más, chicos?
Aristide Bansé, el burkinés, que maravillara.
De verdad, en la Copa de África.
Y es que es jugador
era uno de tus fetiches.
Exacto. Ha firmado en el día de hoy o ayer por la noche con el Helsinki, equipo que jugó la previa de Champions League. El burkinés, el delantero espigado que jugó, recordemos, en el Main 05, luego se fue al Golfo Pérsico, va a estar en el Helsinki. Y rápidamente, jugadores sin equipo. Hay jugadores de mucho, mucho nombre que a día de hoy están sin equipo.
A ver.
Rápido. Rebeller, Lucas Neil, Lugano, Yepes, Dosena, Katsuranis, Karagunis, Ronaldinho, Masud, Milan Jovanovic, ex del Liverpool y Anderlecht, Anelka, Jonas González, Gudjonsen, Zebina, Maluda... O Lassat, el tunecino.
O Víctor Valdés.
Sí, tenemos hasta portero ya del equipo. Y menudo portero, ¿qué te gustan estas cosas a ti, Borja? ¿Qué te gustan,
Sí, yo disfruto con
buena esto. Buena lista, sí, señor.
Ahora que habláis de porteros, os lo digo porque ha sido un protagonista habitual de los cibercafés cuando hemos hablado de Holanda. Vermeer, que cambia el Ajax por el Feyenoord. Así que
otro detalle exótico del sí, mercado. Sí. Muy bien, volveremos en enero a hablar de mercado de fichajes. Mientras tanto, seguiremos hablando de fútbol, de lo que pasa en el campo, que también nos gusta mucho. Muchas gracias, Borja.
Venga, un placer.
Gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Antes de hablar con Ariel Judas, que está esperando David, si quieres un par de apuntitos de lo que ha dejado la primera jornada de Italia, lo que tú me quieras contar.
Bueno, victoria de la Juventus, que jugó bien, que quien no lo haya visto, si le apetece ver a Coman, a mí me dejó alucinado, o sea, de verdad, un desparpajo tremendo, lo hizo de maravilla. Derrota de la Fiorentina contra la Roma, decíamos, se ha reforzado bien la Roma, a mí me dejó una sensación fantástica. Es verdad que a la Fiorentina le faltaban Rossi y Cuadrado, que son dos de los jugadores más importantes, pero muy buenas sensaciones la Roma, con un muy buen Piani, 2-0, de verdad que el equipo de Rudy García pinta que puede pelear el Scudetto.
Sí, señor.
Victoria del Milan contra el Lazio, debut de Pipo Inzaghi, paró Diego López un penalti a final del partido.
Y lo hizo bien, ¿no?
Lo hizo bien.
Buen partido,
Diego López, el gol que le marcan no puede hacer nada porque es un toque que da Alex ahí en área propia, gol en propia puerta. Y bueno, sobre todo lo del Milan, deja la sensación de que Inzaghi tiene las ideas claras. El equipo jugó replegado, no le importó jugar en casa, no quiso descuidarse, estuvo muy atrás y en tres o cuatro contras hizo daño, cazó tres goles. Muy bien el Sarawi en el primer gol, se le ve rápido, se le ve fino. Uh-huh. Y bueno, victoria del Napoli sobre la bocina en Marassi contra el Genoa. En un partido flojito, ¿eh? Del Napoli, vamos a
muy
ver.
Muy flojito.
Sí.
Luego
sí,
llega
sí,
en
sí.
el minuto 95 y además, es producto de la avalancha, más que de otra.
Sí, de bueno, que al final es el equipo grande y tienen que ganar y mandan gente arriba y cazan el gol, pero el partido en general es malo. Recordemos que el Napoli viene de ser eliminado por el Atleti.
Está mal el Napoli,
sí. Sí, no está demasiado bien. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa porque es un golpe quedar fuera de Liga de Campeones. Las sensaciones no son buenas. Pinilla, que hace el 1-0, remata como 4 o 5 veces en la primera parte, muy fácil. O sea que bueno, trabajo para Benítez. Y luego el Inter, que jugó con el Torino, que empató a cero. Uh-huh. Y que quien no haya visto el partido, que no lo haga.
Porque, gracias por la recomendación.
Sí, porque madre mía, o sea, creo que es el peor partido que he visto desde que empezaron las ligas.
Y te has visto unos cuantos.
Y me he visto unos cuantos. O sea, un tostón tremendo. Jugó en Vila Gary Medel ahí en el doble pivote y la verdad muy rígido el Inter, que ha fichado creo que muy bien, uh-huh. pero que desde luego dejó una sensación muy mala en la primera jornada.
Información de servicio, no digan que no hacemos cosas por ustedes aquí en This is Football. Recomendarles que esas dos horas, bueno, las dediquen a otras cosas más productivas en la vida. Vamos a Sudamérica, venga.
This is Football, Cadena COPE.
Nos vamos hasta Nueva York con nuestro querido compañero que lo sabe, iba a decir todo, no siempre se puede afirmar que se sabe todo, pero Ariel Judá se acerca mucho. Hola Ariel, muy buenas.
Hola Fernando, hola David, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, mirando también en perspectiva lo que pasa allí y la caída de técnicos, de dos técnicos, uno que nos toca mucho y otro que es un histórico del fútbol argentino y que entrenaba a un histórico del fútbol argentino en una de sus... no sé si la tercera o cuarta etapa de Bianchi. Bianchi a la calle, ¿no?
Bianchi a la calle después de, bueno, una muy mala tercera etapa como técnico de Boca Juniors. 20 meses de los que prácticamente no se puede sacar nada en limpio, pero sí hay que tener en cuenta que ha sido el técnico más importante de la historia, yo creo que de la historia completa de Boca Juniors. Muchos destacan también a Juan Carlos Lorenzo, con el que ganó la primera Intercontinental el equipo Xeneize, pero Bianchi le dio otra cosa a Boca y también al fútbol argentino. Creo que es un personaje muy, muy, muy importante. 4 Copas Libertadores, 3 Intercontinentales. Es un bicho muy, muy importante dentro del fútbol argentino y sudamericano y que probablemente con esta salida de Boca, bueno, deje definitivamente los banquillos y seguramente sí se dedicará a analizar, a escribir y ese tipo de cosas que hacía en estos 8 años que entrenó. Mucha vida activa en los medios de comunicación y creo que por allí seguirá la carrera de Bianchi.
El maestro que se marcha.
Sí,
David.
Además, le leí a Ariel también que parece que ha habido un poco de polémica, porque la verdad es que el partido de Boca con Vélez es bueno, ¿eh? En el debut de Arruabarrena, cambia algunas cosas, es verdad, mete Gago, Herbes, Meli en medio campo. Contra Atlético Rafaela, contra Estudiantes, Boca estaba partidísimo, le contragolpearon con mucha facilidad.
Técnico joven, ideas nuevas,
sí,
¿no?
Y a mí me gustó, pero sí que es verdad que parece que, bueno, que a lo mejor no estaba la plantilla a gusto con Bianchi, no sé, Ariel, que se ha comentado allí, porque el cambio fue grande, ¿eh?
Se comenta muchísimo, se señala mucho a los jugadores veteranos que tiene el equipo como quizás responsables de haber hecho alguna especie de cama o de incitado o de forzado la salida de Carlos Bianchi. Se verá en el futuro, es verdad que ha llegado a Arruabarrena y al menos la actitud del equipo ha sido completamente diferente. Ha jugado muy bien Boca contra Vélez, que llegaba a la Bombonera como puntero en solitario, y creo que lo más importante que ha hecho Arruabarrena es usar a jugadores que Bianchi había descartado. Meli, por ejemplo, no había sido titular en ningún partido, creo, bajo el mando de Carlos Bianchi, como 5 como marcador central. Ha hecho un enorme partido y creo que va a ser muy difícil quitarlo. Ha acomodado varias piezas, 2 o 3 al menos, a Arruabarrena en el primer partido, y realmente las cosas, bueno, a partir de ahora tienen otro color para Boca Juniors. Veremos si le va bien en la Copa Sudamericana, si en el duelo contra River, que River parece estar intratable en este semestre también, puede hacer algo Boca Juniors, pero el ánimo del hincha de Boca hoy a 3, 4 o 5 días de la salida de Carlos Bianchi es definitivamente otro. Duele la salida del viejo líder, pero creo que era necesaria porque el equipo no funcionaba y Arruabarrena parece haber llegado bien, haber encajado bien en este momento de crisis de Boca Juniors.
No sé si le han hecho también la cama a Juan Malillo en Millonarios de Bogotá. ¿No será porque no lo avisaste tú la semana pasada, Ariel, que esto iba a pasar?
Sí, esa es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, Lillo se había quedado sin respaldo político, dirigencial dentro del equipo, o sea, la gente que lo había traído se había alejado o se está alejando de la directiva de Millonarios, los accionistas mayoritarios no contaban con él y bueno, finalmente tras la derrota del fin de semana en el clásico de Bogotá frente a Independiente Santa Fe por 1-0 cayó el equipo Embajador Azul. Bueno, eso terminó de sellar la salida de Lillo. Recordemos que el equipo en este semestre no fue tan bien como el semestre anterior, como el último de 2013. Como el primero de este año. Lo quedó eliminado rápidamente en la Copa Sudamericana, no le estaba yendo bien, no le fue bien directamente en la Copa de Colombia y en la Liga está ahí a mitad de tabla, enlazando un resultado bueno y tres malos. Con lo cual tiene cierta lógica deportiva la salida de Lillo, pero bueno, hay otros elementos más que ayudaron a esta salida más allá de lo estrictamente deportivo. Lo dirigencial dentro de la cúpula de Millonarios es bastante complicado y hay una disputa entre grupos accionarios que se han cobrado como víctima en este momento a Lillo y a su equipo técnico.
Nos quedamos con el arranque y el final de su primera temporada, de la temporada pasada, que fue bastante bueno en Millonarios de Lillo. Que tenga Lillo en el futuro mucha suerte y que pueda seguir entrenando. Del campeonato brasileño, del Brasileirão, que está prácticamente a punto de llegar al Ecuador, estamos en la 18ª jornada, y me dices que Flamengo va ascendiendo, que Palmeiras está bastante mal, son los titulares más o menos, ¿no?
Flamengo, desde que llegó Vanderlei Luxemburgo, está muy bien, estaba casi en zona de descenso. Luxa, bueno, los últimos 5 partidos los ha ganado, está casi cerca o con posibles aspiraciones a subir un poco más y tal vez en la última parte del campeonato aspirar a quedarse con alguna de las plazas de Libertadores. Y Palmeiras todo lo contrario, acaba de echar también otro técnico que se queda sin trabajo, es Ricardo Gareca, que llegó, firmó antes del Mundial, asumió su cargo después del Mundial.
El ex de Vélez.
El ex de Vélez, 5 años en Vélez, una continuidad inusitada en Argentina y en Sudamérica, 4 títulos en esos 5 años, y en Palmeiras apenas ha durado 13 partidos. No he leído nada bien al Tigre Gareca, un muy buen técnico, al que le llevaron incluso muchos jugadores argentinos para bueno, reforzar el plantel de Palmeiras, y bueno, que no ha podido plasmar su método de trabajo en el equipo paulista. En las últimas horas el propio técnico reconocía que no había forma para él de darle vuelta a esta situación y que admitía que era una decisión justa el hecho de que lo cesaran en este momento en el equipo, ¿verdad? Pero realmente es una lástima porque es uno de los, para mí, a pesar de este mal momento, uno de los mejores técnicos que tiene Sudamérica y que es un traste importante en su carrera en este momento y que probablemente le corte alas a nivel internacional y quede nuevamente relegado a la Liga Argentina, a la cual regresará y en la que encontrará trabajo muy pronto seguramente.
¿Qué has visto de Brasil este fin de semana, David?
Sí, bueno, vi el Corinthians Fluminense y vi precisamente también el Palmeiras Inter y estoy con Ariel en lo que comenta. Yo le he visto a Gareca algunos, la estructura que hizo con Vélez, además siempre regenerándose porque de Europa le venían y le quitaban jugadores clave. Me parece un entrenador que ha demostrado muchísimas cosas en Libertadores, aclimatación a partidos concretos, como por ejemplo contra Neymar, muy bien. Pero bueno, la verdad es que ves este Palmeiras, por ejemplo, el 11 que saca contra Inter, solamente un centrocampista ahí un poquito más para recuperar como Oliveira, pero luego muy partido el equipo. A Lione, Mouche, que es un delantero en banda izquierda. Leandro Moura, Cristaldo arriba. Me dio la sensación de que
esos desajustes, ¿no?
Sí, o sea, un equipo,
gente fuera de su sitio.
Sí,
¿no?
Para lo que suele ser Gareca, a lo mejor un equipo poco equilibrado. Mejoró un poco en la segunda parte, entró Eguren, que bueno, es un jugador más contrastado y que le dio un poquito más de equilibrio al equipo. Pero sí que es verdad que deja la sensación Gareca de no haber tenido tiempo para trabajar bien y que quería ganar los partidos a toda costa. Metió gente muy ofensiva, al final no le ha salido bien, pero bueno, yo creo que en el momento en el que tenga otra oportunidad en Argentina va a demostrar que es un gran entrenador.
Para cerrar, Ariel, dar un apunte de que querías dar de Toronto, del equipo de la MLS, que se había sido muy ambicioso con los fichajes y que le pasa a Toronto.
Bueno, no está del todo mal Toronto. Todavía está en posiciones de poder jugar los playoffs, pero lleva apenas 3 partidos ganados de los últimos 13. Ha despedido este fin de semana a su entrenador Ryan Nelson. Y el Toronto, que recordemos invirtió $100 millones a principios de temporada contratando a Defoe, a Bradley y a otros jugadores de nivel local que reforzaron de una manera muy interesante el equipo canadiense en la Major League Soccer, bueno, parece haber llegado a un punto de quiebre. No hay apoyo popular, los jugadores, sobre todo Defoe, parece no estar contento con su situación dentro del club, pese a que es una de las figuras de la liga, ha marcado muchos goles, ahora está lesionado, se calcula que en 2 o 3 semanas podría volver a jugar, pero estuvo a punto, a un tris de ser transferido a Inglaterra. Hubo una oferta muy importante, lo reconoció la propia directiva del Toronto, de parte del QPR, del Queen's Park Rangers, para llevarse al ex delantero de la selección inglesa a la Premier League, y yo creo que no lo han soltado para no crear una hecatombe dentro del propio club y dentro de la liga, que en definitiva muchos no lo saben, pero la liga es el último responsable, el último garante de cada una de las operaciones que se hacen. La de Fon fue una de las bases más costosas, más importantes de la historia de la liga, y que a pocos meses de Fou se terminara yendo hubiera sido un poco una señal de desprestigio de la liga. Hasta diciembre se quedará, pero hay dudas serias en cuanto a la continuidad de Fou en la próxima temporada, y si el equipo no logra conformar o reordenarse de alguna manera, es muy probable que Bradley termine fichando por otro equipo de la MLS, muy probablemente alguno de los 2 de Nueva York. Él es de esta zona, es un jugador muy popular aquí, le vendría muy bien, tanto a los Red Bulls, que necesitan reformularse de cara a la llegada del New York City, y al New York City, que todavía tiene espacio para contratar a un jugador estos, entre comillas, galácticos.
Bueno, pasos por el fútbol de Argentina, de Colombia, de Brasil y de Estados Unidos. El repaso al fútbol sudamericano y el resto del continente. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo a ambos.
Antes hemos escuchado en nuestra sección de banda sonora del programa La afición del Celtic, un equipo que está pasando horas bajas, con ese "I just can't get enough". Vinieron tiempos mucho mejores en el Celtic, ahora son mucho peores. Vamos a hablar también de eso con Tony Padilla. Señor subdirector de Marcador Internacional en Radio Marca, jefe de deportes del diario ARA, periodista universal, deportivo y patrimonio de todos. Hola, Tony Padilla, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola.
Patrimonio cultural de todos, ¿eh? No me mires así, chatoques, ¿verdad?
Esta presentación...
Acorde con la música que te hemos puesto. Acorde con la música que te hemos puesto.
Terrible, terrible, terrible.
Hemos escuchado en el arranque del programa La afición del Celtic, que podían haber cantado una soleá, Tony, pero ellos siguen con la moral, bueno, inquebrantable, porque este equipo lo está pasando muy mal y hace tiempo que es un equipo poco reconocible con su historia, ¿no?
Sí, bueno, es el Celtic ha tenido momentos horribles en su historia, parece que no, pero los años 80 fueron complicadísimos, porque en esa época no solamente el Rangers era mejor, fue la época del gran Aberdeen, del gran Dundee United, y luego una temporada en que el Celtic acababa cuarto o quinto, o sea que todo equipo ha conocido sus mejores o sus peores momentos. Lo que pasa es que las últimas temporadas se habían convertido pues en muy placenteras para la hinchada del Celtic, porque ellos habían trabajado bien y porque el Rangers era un absoluto desastre, que por eso los llevó a ser refundados en cuarta división. No solo eso, el Rangers está en segunda y esta misma semana leíamos informaciones de que la nueva sociedad vuelve a estar muy cerca de la quiebra económica, porque vuelven a tener impagos, o sea que el Rangers está en segundo y mal. Claro, el Celtic, sin el principal rival, gana la liga con facilidad y concentra, pues orienta todos sus cañones a intentar competir en Europa. Es muy complicado, porque la capacidad de generar dinero en Escocia pues es muy limitada, y porque obviamente el gran producto que puede vender al extranjero es la rivalidad Celtic Rangers, y se ha hecho incluso un estudio económico que demuestra que la ausencia del Rangers perjudica al Celtic. beneficia a otros equipos, ¿eh? Porque hinchadas como el Aberdeen, como el Dundee United, se lo están pasando de lo lindo, Motherwell, St Johnstone, porque pueden ir a Europa, porque pueden ganar finales de Copa, pueden aspirar a ser segundos, pero para el Celtic es muy duro. Además, el año pasado, el entrenador que conectaba con la hinchada, Neil Lennon, dijo que lo dejaba porque asumía que ya no podía ir a más, porque estaba muy cansado. Recordemos que es una persona que había recibido amenazas de muerte en su momento porque él es católico de Irlanda del Norte y pues grupos pues protestantes radicales de Irlanda del Norte le amenazaron y él estuvo al momento pues tan cansado que lo dejó. Se apostó por un entrenador muy joven, Ronny Deila, noruego. Llamó la atención que fuera capaz de, antes de los 40 años, ganar un título de liga con un equipo que no es puntero en Noruega, de Storms Godset. Así que bueno, se pensó que era un entrenador joven y moderno que podría hacerlo, y claro, este entrenador se está jugando su prestigio en el Celtic en el mes de agosto, porque por un tema del coeficiente UEFA del fútbol escocés, el Celtic, para meterse en fase de grupos, tenía que jugar 3 eliminatorias previas, por lo tanto, sin tiempo para hacer los entrenos para trabajar, ya estás jugando de tu prestigio. Fue barrido del césped por el Legia en esa famosa eliminatoria.
De las tres ha caído en dos, que es muy difícil hacerlo peor, ¿eh?
Sí, ganó al KR, el campeón de Islandia,
Islandés,
luego fue barrido,
sí,
por el Legia, fue repescado por la famosa alineación indebida de un suplente del Legia y luego fue eliminado por un gol por el Maribor, el campeón esloveno. Y bueno, obviamente la presión es durísima, ahora jugará fase de grupos de Europa League, pero bueno, muchas críticas, y además de los 4 partidos de liga que ha jugado, 2 no los ha ganado. O sea que perdió contra el Caledonense de Inverness, empató contra el Fútbol Club Dundee, que además es un equipo que tiene equipo para no bajar. O sea que hay muchas críticas. Él ha removido el mercado de fichajes, le han llegado algunos refuerzos, a última hora ha reforzado arriba el ataque con hombres como Šepović, el ex del Sporting, como Guidetti, el ex del Feyenoord, a ver cómo le funciona. Pero tal como está, solamente le puede salvar ganar la Liga, obviamente, ganar una Copa e intentar reaccionar y competir bien en la Europa League. Veremos si es capaz de hacerlo o no, pero el Celtic está muy tocado, está en crisis, pero es que la pregunta que hace es quién no está tocado en crisis en Escocia, ¿no? Porque sí, el Rangers en segunda también destrozado, pasándolo realmente mal por estos rumores sobre el futuro de la entidad, que está en segunda, y además para McHenry, como le bajaron 2 competidores buenos de primera, los 2 equipos de Edimburgo, el Hearts y el Hibernian, uh-huh, le va a tocar competir de lo duro para subir a primera, porque el Hearts ahora mismo es el principal candidato al ascenso, porque ya fue capaz de ganar en la primera jornada 1-2 al Rangers en Ibrox Park. Así que los 2 equipos históricos de Glasgow lo están pasando bastante mal esta temporada.
Está mal el fútbol escocés, sí. Me dices que tienes muchas ganas de ver esta liga turca. Prandelli en el Galatasaray, Bilic el croata en el Besiktas, un Fenerbahce que, bueno, ganó la Liga el año pasado y más o menos mantiene el bloque y ha hecho fichajes también. Muchas ganas de ver la Liga turca, ¿no, Tony?
Sí, siempre hay 2 ligas que por esa zona que me gusta, que es la turca y la griega. Hay mucha pasión. A nivel económico, la Liga turca tiene la capacidad de gestionar las plantillas, y por eso hemos podido ver cómo pues hay equipos que están fichando buenos futbolistas. La plantilla que tiene Fenerbahce ahora mismo pues es de relumbrón. Y a ver cómo le va al bueno de Cesare Prandelli, ¿no? Después de lo del Mundial de Brasil con Italia en Galatasaray, de momento empezó la Liga con una victoria, aunque sí que es cierto que perdió la Supercopa contra el Fenerbahce en ese partido que acabó en los penaltis, y bueno, que acabó como el Rosario Aurora, acabó realmente mal. Pero bueno, los 3 equipos grandes de Istanbul sin duda van a ser los favoritos para ganar el título. A ver si el Besiktas de Slaven Bilic, que creo que causó bastante buena impresión contra Arsenal, es capaz de competir. Besiktas también ganó en la primera jornada en el campo del Mersin, con futbolistas más que interesantes, ¿no? Porque arriba pues tiene futbolistas de nivel realmente este Besiktas. Quién va a este estilo, y el Galatasaray pues es un poquito la duda, ¿no? A ver si Prandelli y las cosas funcionan. De momento el primer partido lo ganó con un gol de Burak Yilmaz, uno más, este siempre marca. Una actuación correcta de Wesley Sneijder, que juega a un estilo y a un ritmo muy diferente al que vimos en el Mundial, y un Felipe Melo convertido en el corazón y el pulmón de este equipo, aunque bueno, no hay que olvidar que el campeón, pese a todo, sigue siendo el Fenerbahce, pese a no tener un entrenador tan mediático, lo entrena Ismail Kartal. Pero claro, es que tiene futbolistas, Kuit, Meireles, Emenike, Musa Sow, Mehmet Topal, es muy buen equipo realmente, Besiktas, Pierakil Huevo, o sea que ahí hay talento, y es una liga muy, muy, muy divertida. Y aunque y de más nivel disputada, y la duda que tengo si también van a ser disputada la liga griega, porque yo creo que ha perdido el Olympiacos de Michel en el mercado de fichajes, ¿sí? Se han ido hombres importantes, y a ver si ahí Pauk de Salónica, que ha fichado muy bien, o Olympiacos, que le falta un poquito de dinero, ahí es lo más complicado, porque para Panathinaikos está en una situación económica complicada, pero lo está intentando llevar bien, a ver si ahí hay opciones para que la liga esté más disputada, porque se han ido hombres importantes como Saviola, como Samaris, como Manolas, Jolevas, Papadopoulos. O sea que a ver con este Olympiacos, que por ejemplo ya se dejó los primeros puntos el otro día en la segunda jornada de la liga griega. O sea que es una liga que puede tener también un poquito de emoción.
Ha empatado este fin de semana Olympiacos con Panathinaikos 1-1. ¿Quieres rematar con algo de Turquía? Bueno, que hay ganas de ver la liga.
Voy a añadir a la excelente presentación que ha hecho Tony, vamos a añadir a Transbosport, que tiene en Halil Oksic un entrenador que nos sorprendió en el Mundial, ¿verdad? Con Argelia, lo hizo muy bien. Y ha llegado Waris del Esparta y ha llegado Óscar Cardozo. O sea que vamos a ver si además presenta un poco de pelea, porque es verdad, Galatasaray ha fichado muy bien. Fenerbahce tiene un bloque ya muy definido al que añade a Diego. Y el Besiktas tiene una generación ahí de centrocampistas turcos muy buena. Así que coincido totalmente con la visión de Tony, ¿eh? La liga turca está muy bonita.
Fútbol pasional, duro. Una liga apasionante la turca, que vamos a seguir también esta temporada en Disfútbol. Muchas gracias, Tony, crack.
Un último punto rapidito de liga griega.
Sí, dime.
Habían tres entrenadores españoles en la liga griega. José Carlos Garrido está en el Iberia, le ganó 0-1 con su equipo al OFI de Creta de Gattuso, está Michel, y teníamos a Juan Ferrando, el exentrenador que estaba en Moldavia, en Chile de Sport,
sí,
que estaba en el otro equipo de Creta, en Ergoteris, pues ya no está. Dos jornadas y lo han echado ya, o sea que al final nos quedamos con...
No me fastidies.
Sí, perdió con fuera, con el Canoni y el Canopedio, Ergoteris, y 0 puntos en 2 jornadas, y en un partido que acabó mal, expulsado Meiji, el ex del Betis, y leía la información ayer por la noche de que se ha acabado ya la aventura griega del bueno de Juan Ferrando.
Bueno, va a ser compañero mío en una faceta que ya te comentaré otro día. Faceta de comunicación, ya te lo comentaré. Y que le vaya también bien a Juan Carlos Garrido, el técnico que fue comentarista también de la cadena COPE en Grecia. Muy bien, Tony. Gracias, maestro.
Un abrazo.
Un abrazo. Señor productor de este programa, don Antonio Pérez del Chato. ¿Cómo
Hola,
está
señor dos directores, don David de la Peña, don Fernando Evangelio. Muy bien.
Ahora tienes que servir a dos ambos.
Con la agenda, sí. Pero bueno, se hace duro, pero bueno, lo intentaré.
Se hace duro, ¿no? Su canción, lo primero.
Lo primero. Hoy la he elegido porque me ha dado la gana. La he escuchado, me ha gustado.
Bien,
y
es un buen motivo, como cualquier
sabes,
otro.
Yo siempre doy una razón. Y hay veces que es porque me da la gana y es esta. Ahí la escuchamos.
Muy Rock FM también esto, ¿eh?
Sí, es que ya sabes,
llevo pues me ha salido ahí un deje de Axel Torres, ¿eh? No sé por qué. Yeah. Soy de Cuenca, no soy catalán, pero me ha salido ahí un deje.
Al ladito de Cataluña. Te empiezo la agenda diciendo que el Chelsea acaba de hacer oficial la renovación de Azpilicueta para las próximas 5 temporadas.
Enhorabuena, Azpilicueta.
Protagonista de DC Football.
Y el Chelsea.
Que hemos hablado con él y seguro que hablamos esta temporada otra vez.
Esta semana no hay fútbol de clubes.
Hay selecciones, partidos amistosos entre semana. Este miércoles a las 9:45, destacado alguno. Alemania-Argentina en Düsseldorf.
Sí.
La final del último Mundial, pues se va a repetir. Por cierto, se ha lesionado Khedira. Lo que no se sabe muy bien si ya venía del Madrid lesionado. Se ha lesionado en el primer entrenamiento con la selección.
¿Sí?
Va a estar de 4 a 6 semanas de baja por una lesión en el muslo izquierdo. Además, el miércoles a las 9:00 PM, Inglaterra-Noruega y partido de uno de nuestros rivales para la clasificación de la Euro 2016, Ucrania-Moldavia a las 7:00 PM. El jueves a las 9:45, Italia-Holanda y Francia-España. Lo damos, por supuesto, en Saint-Denis. El viernes a las 3:00 PM, Brasil-Colombia. Y el fin de semana, primeros partidos de clasificación para la Euro. He destacado el domingo, destacan a las 9:45, el Alemania-Escocia y Portugal-Albania.
Y España contra Macedonia en el Estadio del Levante, en Valencia, el lunes.
El lunes. También lo damos aquí en tiempo de juego.
El lunes. Muy bien. Pues la semana que viene nosotros volvemos el miércoles, por lo tanto, ¿eh? Empezamos este horario especial. Las semanas que haya fase de clasificación para la Eurocopa, el programa no sale el lunes, sale el miércoles.
Para contar todo lo que ocurra en esa clasificación.
Muy bien, gracias, Chato.
Hasta luego.
Gracias a David de la Peña también.
Un abrazo a todos.
Nos ha dado también un completo repaso por toda la actualidad de esta semana. La semana que viene las selecciones y DC Fútbol volverá. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y un aplauso también a Charlie Saez, que es un compañero que siempre nos apoya, siempre nos quiere. Un abrazo a todos, muchas gracias.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.